diputado nacional de la UCR, Rodrigo de Loredo, con nosotros. Presidente del bloque de lo que quedó del radicalismo. Rodrigo, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás vos? Un gusto escucharlos y verlos acá.
Igualmente. Bueno, ¿qué me decís?
¿De qué? De tantas cosas.
A ver, ¿qué quedó de lo que era el bloque? ¿Cuántos quedaron?
Bueno, no, el bloque tenía,
se tomaron el palo?
El bloque tenía 33 miembros y después de una tarea bastante ciclópea, que es tratar de mantenernos todos unidos en un momento complejo para todos los arcos políticos. Basta ver que el PRO también tiene particiones, la Libertad Avanza, el peronismo también, el radicalismo no es una excepción. Conviven en mi partido dos cosmovisiones, para hacer una simplificación. Yo intento representar una del interior, productiva, que coopera con el gobierno, que entiende que el equilibrio fiscal es algo muy necesario. Lo entendemos, entre otras cosas, Jorge, porque gobernamos muchos lugares, 5 provincias, 160 municipios acá, que ha escogido ser ultra opositora desde el minuto 1, que tiene una circunscripción geográfica en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, que es liderada por Lustó y por Manes, y eso convive en el partido con una tensión muy fuerte y después de un desgaste, un año bravísimo para los bloques parlamentarios, también porque el gobierno aplica, al decir de uno de sus referentes intelectuales, que es un italiano, una ingeniería del caos, se preocupa en que se rompan las representaciones políticas. Finalmente eso no se pudo contener más, se sincera este discurso y se fueron una minoría de 12 diputados de 33. Nos quedamos con 21, seguimos siendo el tercer bloque más. Te imaginas que la Libertad Avanza tiene 38. Sigue siendo un bloque determinante por lo exiguo que están los números en el Parlamento.
Ahora, Rodrigo, porque la gente se pierde, ¿no? Todos los días van cambiando. A ver, están los radicales con peluca. Vos no estás con peluca todavía, ¿no?
Esos son los nuevos nombres.
Los radicales con peluca.
Y están los radicales peruca también, digamos.
Sí, los que dicen que juegan con los K o juegan con los K directamente. Y están los dialoguistas. Vos vendrías a ser el ala dialoguista. Digamos, hay tres versiones o tres vertientes.
Yo me registro en la línea discursiva de Jorge Petete Martínez. Es decir, acompaño el rumbo económico del gobierno. Creo que era necesario, creo que no se puede volver para atrás. Creo que estamos como estamos por 20 años de populismo que destruyeron la Argentina, que se chorearon un país entero. Entonces, me gusta decir, soy oficialista del cambio, tiene que haber un cambio. Estoy de ese lado, que tampoco es estar al medio, estoy del lado del cambio. Argentina necesita un cambio, necesita equilibrar sus cuentas. Eso no me inscribe en oficialista de un gobierno. Y lo hemos hecho saber, no nos gusta la dinámica institucional del gobierno, el ataque a la prensa, el discurso violento, bulinero. No me parece una superficialidad, creo que es grave, genera cultura. Yo tengo 4 chicos, ¿viste? A veces me preguntan cosas, no sé cómo contestarlas. Tuvimos una diferencia con 2 temas que defendemos, que se los metió de vuelta en esta fuerza centrifugante de una esquina, un extremo o el otro, que tiene que ver con los haberes previsionales. No me van a hacer creer a mí que 20.000 pesos, que era el 8% del mes de enero para los jubilados, quebraba las cuentas fiscales, porque sé que no es así. Tuvimos una diferencia con las universidades, que insto a que se auditen todas, Jorge, todas. Porque lo peor que nos puede pasar es que el saldo de este debate sea desprestigio y desfinanciamiento, las 2 cosas, digamos, ¿no? Pero objetivamente, para simplificar en tanto ruido, hay mucho ruido, ¿viste? Mucha información, la gente elige entonces una punta o la otra. El sector público tuvo un ajuste X promedio y las universidades tenían un 30% más que el promedio del sector público. Eso prácticamente las desfinanciaba. El gobierno, para justificar eso, bueno, agarró un vademécum de todas las cosas que andan mal en las universidades objetivamente, pero una cosa no justificaba la otra. Así que esa es nuestra línea.
Ahora,
estamos en el mismo lugar de siempre. Ese es el radicalismo que yo represento, un radicalismo del interior. Y la otra expresión, hay una que decís vos, bueno, tiene un marcado perfil de acompañar todo con el gobierno, todo. Y otra que no tiene determinados límites. Por ejemplo, muy gráficos.
Ahí me va a empezar a hablar de Lustó, ¿no?
Bueno, hace acuerdos en las comisiones del Parlamento, en el recinto, y estrategias comunes con el kirchnerismo. Ese es un límite para nosotros, digamos. Y bueno, eso representamos.
Ahora, Rodrigo, yo te lo dije de un primer momento, qué difícil, porque hoy la gente no acepta los matices, no acepta los matices. O sea, te pone de un lado o te pone del otro. Entonces, si en un momento acompañas al gobierno, te dicen que sos oficialista, que sos mileísta. Si decís, no, la verdad que me gusta lo que está haciendo Milei porque ha logrado superávit fiscal, viene reduciendo achicando la inflación, no sé, le reconozco alguna cosa, suponete estoy de acuerdo con lo de AFIP, pero si decís, no, la verdad que no me gusta el destrato con la prensa, su desapego a lo institucional, su intolerancia, capaz que te digan zurdo, kirchnerista, sí, comprado. Entonces, digo, es medio complicado porque la gente dice, ¿para qué los voté? Debe ser un dilema para usted.
Permanente. O sea, depende de la semana, del mes.
O dirá, ¿para qué me quiere el tipo que me votó? ¿Para que lo controle Milei, lo limite, lo acompañe en todo, en casi todo, que haga oposición y plantee mis ideas aún perdiendo?
Yo interpreto, o por lo menos me pongo en este lugar, que la gente quiere un conjunto de reformas modernizantes del país y que quiere que acompañemos la estabilidad económica que el gobierno va logrando. El gobierno aplicó un ajuste bastante ortodoxo, que fue centralmente una devaluación, después aplicó más licuadora que otra cosa, pero que obtuvo resultados económicos insoslayables. El que los quiere discutir, bueno, no sé, porque cada uno quiere su discursito, pero la baja inflacionaria, los equilibrios fiscales, la disminución de la brecha, y hoy se está viviendo un rebote suave de la economía, no que se fue para arriba como pedo de buzo que dijo el presidente, ni sí, la B corta, no, eso no.
Lo del buzo no pasó, no. El consumo está planchado para el consumo.
Se viene recuperando un poquito mes tras mes, fundamentalmente el salario va ganándole a la inflación, entonces yo entiendo que la gente tiene una paciencia que ha sido mucho más grande para con este gobierno que para con otros, seguramente hija de tantos años de frustración y de política
de tanto robo,
y choreo, hartazgo.
Administración descarada del kirchnerismo, seguramente.
El discurso del gobierno fue una especie de herramienta de venganza social hacia la política legitimada, digamos, con esto de la casta, que se va agotando un poco, se les agota ya esos clichés, porque si armaste un partido político, lo sumaste a Scioli, sumás peronismo, se te agota un poco, pero me parece que hay como una sociedad que está 100% concentrada a ver si la pegamos económicamente, Jorge. Y yo quiero estar acompañando eso. Y la verdad que lo creo con sinceridad, porque todo lo que además nosotros creemos que tiene que haber es chamullo si no hay estabilidad económica previamente, ¿se entiende? Incluso la estabilidad económica beneficia a los sectores más vulnerables, beneficia a los jubilados, beneficia a las universidades, beneficia a toda la economía. Todos los planteos posteriores sobre un perfil productivo que tiene que tener el plan económico que no lo tiene, sobre si tiene que calibrar más sus políticas de ajuste, si tiene que proteger a determinados sectores vulnerables, todo eso nosotros lo sugerimos, lo proponemos, pero si no hay estabilidad económica, es chamullo. Acaba de recibir un premio Nobel Acemoglu y Robinson, que escribieron por qué fracasan los países. Tienen una tesis de que fracasan porque no tienen instituciones sólidas. Todos salieron a tomar ese premio Nobel como para decirle a Milei, no es este el camino, sino el institucional, yo comparto, pero las instituciones de las que hablan esos economistas son justamente estabilidad económica, un Estado más asfixiante desde lo tributario y una libertad de comercio internacional. O sea que es una senda acertada.
Ahora, ¿vos coincidís con la óptica de Milei de que el Estado debe desaparecer? Él
no.
Se definió como un topo que dijo, vengo a destruir al Estado.
Tremendo, porque te sigo con este autor que me simplifica, que acaban de ser premiados, Robinson y Acemoglu. Escriben, ¿por qué fracasan los países? Y te da cuáles son las instituciones que tenés que preservar, que te las acabo de mencionar. Escribe en un segundo libro que se llama El pasillo estrecho, extensísimo y aburrido, más nuevo, del 2019, que justamente definen qué tipo de Estado tienen que tener las naciones. Le llaman pasillo estrecho. Y un Estado gigante, elefantiástico, burocrático, que se mete en todo, que ha sido la prédica del populismo, del papá Estado, que suplía todo, y un Estado inexistente, anarco, capitalismo, como le llama el presidente. Eso, por lo menos estos autores premiados recientemente, demuestran a lo largo de un trabajo empírico en todos los países del mundo que necesitas un Estado que brinde oportunidades, que tenga una justicia independiente para dirimir los conflictos y que ejecute infraestructura en educación y en salud. Bueno, eso es la vanguardia intelectual mundial con sentido práctico que ha sido recientemente premiada y es un poco lo que nosotros creemos que se tiene que hacer. Entonces, todos estos primeros pasos que ordenan la economía, nosotros lo acompañamos. Me dicen, ¿por qué acompañas a un presidente que por ahí es insultivo hacia los radicales? Porque acompañamos o no acompañamos las cosas dependiendo si están bien o están mal. Yo invierto la pregunta. Entonces, si no nos insultara y las cosas no estarían bien, habría que acompañarla. Me parece un debate de egos ridículo.
Ahora, decime, Rodrigo, ¿por qué yo debería votar a un radical que acompaña al gobierno? Para eso lo voto directamente a Milei y me ahorro un trámite, ¿no? Se complica después cuando te presentas en la vida electoral.
Excelente tu pregunta, excelente, porque nos permite, por lo menos, intentar persuadir de que hay una verdadera voluntad responsable. Si le va muy bien al gobierno, probablemente se apaguen nuestras chances electorales.
Soy sincero en eso, ¿sí?
Sí. Ahora, pero la idea es que le vaya bien, bueno, a la Argentina.
Ayer Pipi Francione en declaración.
Igual creo, sí, que después vos estás tomando, sí, un medicamento.
Sí.
Porque la Argentina tiene este mal endémico, sí, que en esto el presidente es muy exagerado con los números, generalmente no se condicen con rigor histórico. Por eso es muy eficiente. El mayor éxito de este gobierno es comunicacional. Porque al final del día aplicó un ajuste tradicional, casi al estilo Remes-Lenikov, pero supo anticipárselo a la gente, prepararlo para la paciencia. Entonces me parece que ese es el principal acierto que tiene este gobierno.
Ayer te decía, en declaraciones muy polémicas, estuve hablando acá con Pipi Francione, ¿no? Dirigente cristinista, que además de decir frases que merecieron la indignación de los oyentes, que con Cristina se vivió una época maravillosa, cuestionó duramente a la Avenida del Medio. Dice, acá no existe la Avenida del Medio, son un grupo de 6 o 7 vivos que después le venden 6, 7, 8 puntos al que ganó y hacen un negocio. De paso le pegó con eso a Schiaretti. La Avenida del Medio acá no existe. En un momento se viene una definición política, o estás con este o estás en contra de este.
Obviamente estoy en desacuerdo con esa mirada. No sé si me gusta llamarle del medio, porque yo te lo divido de otra forma. Quienes estamos del cambio, quienes no estamos, quienes propician de alguna manera un regreso al pasado, pero sí le doy un punto en cuanto que cada vez es más difícil en las sociedades contemporáneas tener matices, como dijiste vos. Justamente hay un italiano que habla de esto, que cómo se moldean las democracias contemporáneas, que es ira más algoritmo. Ira, que es la bronca social canalizada a través de las redes, que una emoción puede más que un argumento, un escándalo puede mucho más que la razonabilidad. Eso hace que justamente lo que funcione son los extremos. Yo sí te diría, ¿qué propuesta intentás representar vos? Una propuesta, otra propuesta de cambio. Hay una propuesta de cambio, que es lo que te quería decir recién, sí. Se me fue, que es, la Argentina está tomando un medicamento, ponele, ¿no? Después de un antibiótico, un medicamento, después de 20 años de populismo que gastaron más de lo que recaudaba. Vos tuviste, sí, casi 100 años gastando más de lo que recaudabas, y ese déficit lo pagaste con emisión monetaria, que es inflación, con más impuestos que asfixió a las empresas, con endeudamiento. Bueno, estás tomando un remedio. En algún momento, Jorge, te curaste. Ya no tenés que seguir tomando un medicamento. Bueno, ahí es donde creo que tienen que venir alternativas que tengan una mejor institucionalidad y una mejor capacidad de gestión. Yo creo que este gobierno gestiona la macro, gestiona la comunicación y no tiene cuadros de gestión de la micro, de la microeconomía. Está prácticamente, se desentienden y tienen un argumento de tipo, bueno, porque para nosotros no hay que administrarlo al Estado, sino que hay que desmantelarlo. Bueno, esa es una diferencia. ¿Cuál es el paso para plantear esas diferencias? Ulterior, para mí.
Me quedan varias cosas por preguntarte, pero son las 9:30. Bancame un poquito, viene el Mitre Informa primero y seguimos. Rodrigo de Loredo en vivo en los estudios de Mitre.
Estás escuchando Aquí Petete.